Orense.
Estar informado.
Sintonía de COPE en la provincia de Ourense a través de las emisoras de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Bienvenidos a este tiempo de radio que hasta la una les vamos a ofrecer, Gerardo Cid desde el control técnico y Amelia González que les habla. ¿Qué vamos a tratar durante todo este tiempo? Pues muchas cosas. Hoy hablaremos a la 1:20, lo haremos con el alcalde de Obarco. Estaremos en contacto con Alfredo García, pero antes habremos saludado al autor de un estudio sobre la posible creación de un camino cultural en la Vía Nova. Nos acompañará José Antón Díaz, que es, como decimos, el profesor que firma este estudio. También hablaremos con el responsable de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense, porque este sindicato ha denunciado al concello ante la Inspección de Trabajo. Luego nos contarán por qué. Y estaremos también en contacto con el concejal de Medio Ambiente, Perímetro Rural y Cooperación Institucional, Jorge Pumar. Antes les cuento cómo está el tiempo. Bueno, poco que contar, porque basta con salir a la ventana, basta con salir a la calle y ver que tenemos el cielo azul, bueno, algunas nubes, hay más claros que nubes hasta ahora en la ciudad de Ourense. La temperatura es muy buena, 25 grados en este momento, pero preparémonos porque van a subir a 32, que será la máxima que tendremos en este día en la ciudad de Asburgas. A esta hora, si salen a la calle en Obarco, pues un poquito más de calor, 27 grados, los mismos que en Verín, cielo prácticamente despejado. Y la máxima del día, nos dice Meteo Galicia, que llegará a los 31 grados en Obarco, a los 32 tanto en Verín como en Ourense ciudad. Así que la cosa no está nada mal. Lo que sí no está muy bien que digamos es el tema de la pandemia. En las últimas 24 horas se han registrado 34 nuevos casos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Según los datos que aporta Sanidad, les cuento que hoy hay 266 pacientes con la enfermedad. De ellos, 13 están hospitalizados. Y de esos pacientes hospitalizados, 3 están en la UCI. Hay que hablar también de los que ya han superado la enfermedad. Ayer se dio el alta a 11 personas. En fin, seguimos pidiendo responsabilidad, seguimos pidiendo que la gente cumpla con eso que tenemos que hacer, que nos han dicho que tenemos que hacer para evitar ser contagiados. Mascarillas, limpieza de manos siempre con agua y jabón, con gel hidroalcohólico, contacto físico, hombre, el menor posible, las distancias siempre hay que mantenerlas. En fin, ya sabemos, ¿no? Ya nos han dicho por activa y por pasiva qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues hay que cumplirlo, eso es lo importante. Vamos a saludar, como digo, al primer invitado de hoy, que es el concejal de Medio Ambiente, Perímetro Rural y Cooperación Institucional del Concello de Ourense, don Jorge Pumar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que estuvo usted de vacaciones, ¿no? Me parece.
Bueno, pues poco, no, la verdad es que este año es un año atípico y un mes atípico, entonces la verdad es que no tuve la posibilidad de disfrutar las vacaciones como otros años por el sentido de responsabilidad también de la ciudad, pero bueno, algún día se pudo tener, ¿eh?
Bueno, ya lo sé, que algún día así de asueto sí que tuvo. De todas formas, ya sabemos que en la actividad municipal no hay descanso y la maquinaria del ayuntamiento tiene que seguir trabajando, como por ejemplo para la elaboración del nuevo pliego de zonas verdes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que aún hoy a la mañana tuve una reunión con técnicos de medio ambiente, estamos avanzando ya en el nuevo pliego de mejora de todas las zonas verdes de la ciudad de Ourense y bueno, pues próximamente, yo entiendo que en la próxima semana podremos aprobarlo, y donde estamos hablando de un nuevo pliego para mejorar todas las zonas verdes, tanto de los ríos como los parques infantiles y todo lo que es el perímetro rural de la ciudad de Ourense. Estamos hablando de un proyecto de 9 millones de euros, un proyecto importante, y que con este nuevo pliego, pues bueno, pues vamos a poner un antes y un después a lo que es un Ourense más verde y un Ourense mucho más sostenible, pensando que Ourense como tal no solo es el referente en capital termal, ¿no?, sino también que tenemos unas zonas verdes maravillosas, que tenemos que cuidarlas y que tenemos que disfrutarlas, ¿no? Pues entonces, próximamente aprobaremos este nuevo pliego, donde irán con dos lotes. Uno irá un lote para lo que es el río hacia la zona del puente, y otro lote importante económico para lo que es la zona del río hacia la zona de Mariña Mansa. Uh-huh. Y bueno, pues es un tema que estamos trabajando desde la Concejalía de Medio Ambiente y que próximamente daremos más información.
Uh-huh. Por cierto, y hablando de tema medioambiental, de cuidados de las plantas, de los árboles en Ourense, tenemos a un colectivo que mañana va a hacer, por cierto, una acción reivindicativa, porque se están quejando de que los árboles no están cuidados en la ciudad, que les falta agua, señor concejal.
Bueno, pues todas estas acciones reivindicativas siempre son positivas, siempre cuando haya pues un interés por la ciudad y por el tema arbóreo de la ciudad. Pero bueno, nosotros desde la Concejalía de Medio Ambiente tenemos un contrato a día de hoy con una empresa que en este caso es Acciona, y bueno, pues está analizándose exhaustivamente todo lo que es la masa arbórea de la ciudad de Ourense, y ahora con este nuevo pliego que dije antes, con este nuevo pliego se va a mejorar muchísimo más todo lo que son los árboles, todo lo que es el decote de árboles, todo lo que es el mantenimiento, todo lo que es el mantenimiento de alcorques también en la ciudad de Ourense, que vamos a mejorar. Y hablo de alcorques para que la gente que nos esté escuchando lo entienda. Es decir, cuando vamos andando por las aceras del centro de la ciudad, bien sea por la calle El Paseo, bien sea Avenida La Habana o bien sea Valle Inclán, cualquier acera, los árboles que vamos teniendo a nuestro lado son alcorques. Y siempre hay abajo, pues hay a veces que la gente tropieza. Eso todo se va a mejorar. Acabo de adjudicar toda esa mejora de lo que son las raíces de los alcorques. Y bueno, pues estamos intentando hacer cada día alguna acción para que podamos mejorar esta ciudad.
Bueno, más cosas, Jorge Pumar. Usted también es concejal de Perímetro Rural y sabemos que hay un plan de obras de cerca de 4 millones de euros para esa zona que bordea lo que es el propio cogollo del centro ourensano, ¿no? Los alrededores de la ciudad.
Yo siempre dije que había que apostar por el perímetro rural de Ourense. No solo las inversiones tienen que ser en el centro, sino que también hay núcleos importantes rurales que tienen que tener los mismos servicios o más que la gente que vive en el centro. Y eso es un compromiso que adquirí desde hace un año, desde que tomé las riendas de perímetro rural de la ciudad de Ourense. Y bueno, pues gracias, y tengo que agradecerlo públicamente a la Federación de Vecinos Limiar y también a la Federación de Perímetro Rural, que nos apoyó totalmente en este plan, que fue un plan consensuado con los vecinos de abajo arriba, porque yo entiendo que los vecinos son los que mejor conocen las necesidades de cada pueblo, de cada núcleo, de cada calle. Pues elaboramos un plan de 3,7 millones de euros. Bueno, pues ha sido aprobado últimamente en el Pleno, y ahora mismo ya nos cabe pues adjudicar las obras, y que próximamente pues estas obras estarán realizándose durante este año y el primer semestre del año que viene.
¿Cuál podría ser el proyecto más importante de todas ellas?
Son todas importantes porque lo mismo es una plaza en el núcleo de Utes, como es lo que es un hormigonado, un asfaltado en Vilar das Tres. Para mí son todas importantes porque a veces las pequeñas cosas son más importantes que las grandes cosas. Y luego, bueno, pues hay también inversiones grandes dentro del plan rural, como puede ser actuaciones de mejora de parques, mejora de zonas verdes. Pero bueno, son 51 actuaciones en todos los núcleos rurales de la ciudad ourense, y tengo que reconocer que nunca se había hecho un plan tan ambicioso de actuaciones, de pequeñas cosas, pero que al final, como dije antes, son las importantes, de actuaciones en todos los núcleos del perímetro rural.
Jorge Pumar, permítame que le pregunte por el follón este que parece que hay entre los concejales de sus socios de gobierno, ¿no?, de Democracia Ourensana. No sé si a usted le han llegado pues esos malestares que hay de los miembros de este grupo con el propio alcalde.
Bueno, yo vi, hoy tuvimos junta de gobierno de la mañana, 8:30 a.m. La verdad es que poco tiempo tenemos los que tenemos las competencias para estar pensando en temas de otros partidos políticos, ¿no? En este caso es un tema interno de Democracia Orensana, es un tema que ojalá que lo puedan resolver, ojalá que puedan aclarar y la máxima transparencia, que es lo que invocamos desde el Partido Popular siempre. Pero bueno, nosotros, nuestro equipo de gobierno del Partido Popular en este caso, pues estamos hablando de nuestras áreas de gobierno muy diferenciadas, tenemos nuestro trabajo, nuestra hoja de ruta marcada, nuestros proyectos. Estamos hablando de 51 millones de euros que dentro de lo que es el área de gobierno del Partido Popular, pues estamos trabajando en ellos. Esto es un tema interno de Democracia Orensana, que como dije antes, ojalá lo puedan solucionar, y no pensamos en eso, y bueno, es un tema que no entramos porque es un tema interno, ¿no?
Y no está influyendo para nada en lo que puedan ser las decisiones, por ejemplo, no sé, en temas que se puedan estar tratando en estos momentos en el ayuntamiento.
Porque en este caso, en las áreas de competencia, como puedes entender, cada uno tenemos delimitada nuestras áreas de competencia, delegadas, y esto es un tema que no es de gobierno, es un tema de partido. Uh-huh. Entonces tú cuando entras a la puerta del ayuntamiento, pues te pones la camiseta institucional del Ayuntamiento de Ourense y es el gobierno, no es el partido. Y en este caso estamos hablando de que nuestras áreas de gobierno, como dije antes, estamos hablando de 51 millones de euros, que no es una cantidad baladí, que es una cantidad muy importante, y que, bueno, pues estamos perfectamente coordinados, estamos perfectamente haciendo nuestras actividades. Y hoy, aún a la mañana, estuve hablando con la concejala de Hacienda, pues que ya está trabajando en el nuevo presupuesto para el Ayuntamiento de Ourense de 2021. Es decir, y pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando cada uno en nuestra área, y este tema pues es un tema interno de partido, no de gobierno.
Jorge Pumar, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y un placer.
Igualmente, buenos días.
Gracias.
Son las 12:42. Seguimos en el ayuntamiento, pero lo vamos a mirar de forma distinta. Lo vamos a mirar desde la perspectiva de los trabajadores municipales. Y es que el sindicato Comisiones Obreras ha presentado denuncia contra el Concello y el Consejo Municipal de Deportes, denuncia ante la Inspección de Trabajo. Tenemos al otro lado del teléfono la responsable de comisiones en el Concello de Orensano, Manuel Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué pasa en el Concello, qué pasa en el Consejo Municipal de Deportes para que Comisiones haya tenido que presentar denuncia ante Inspección de Trabajo? ¿Qué es lo que no se cumple en materia de seguridad en el Concello de Orensano?
Pues ahora mismo nosotros presentamos la denuncia en tres apartados, ¿no? Es decir, hay un problema que a todos los políticos le cuesta hacer, que es dar traslado de la documentación que tenemos derecho los responsables de los trabajadores, donde llevamos presentado un montón de escritos y no hay manera de que nos den la documentación, por eso nos obligan a llevarlo a la Inspección de Trabajo. Otro tema es las medidas preventivas relacionadas con la COVID, que bueno, no entendemos por qué el gobierno no convoca el Comité de Seguridad y Salud cuando lo llevamos solicitado desde el estado de alarma. Y por otro lado también en este aspecto pues observamos a través de los trabajadores que no se cumplen con las medidas preventivas, por lo cual no podemos permitir que se contagien los trabajadores de confianza. También el tercer punto son las malas condiciones en los puestos de trabajo, que nosotros llevamos denunciando desde el año 2018 y que a día de hoy, tanto como el gobierno anterior como con este alcalde y su grupo de gobierno, no son capaces de arreglar. Lo cierto es que no podemos permitir que los trabajadores pues trabajen a temperaturas que superan los 27 grados en su puesto de trabajo.
¿En dónde, por ejemplo?
Pues en la tercera planta de la Plaza San Martín, los servicios de medio ambiente, transportes, limpieza, diría que hasta en la segunda planta también le afecta, pero más en la tercera planta, por ejemplo. También podríamos nombrar otro edificio, como es el centro cívico, donde están los trabajadores sociales, que se están asando todos los días y no se pone remedio.
¿No se pone remedio en qué sentido? ¿Hay aparato de aire acondicionado y no se enchufa, o es que carecen de aire acondicionado?
Bueno, en el edificio San Martiño, no, y en este caso en el centro cívico. No hay aire acondicionado, tienen que instalarlo o si no cambiar al personal para otro edificio. Eso también pasa en el CIE, por ejemplo, si es cierto que un edificio de recaudación o la escuela de música tal, pues ahí está el aire acondicionado estropeado y funciona cuando funciona.
O sea que, ainda que teñan o aparello, non funciona. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues sí que estamos, o hemos pasado unos días de agosto en los que me puedo imaginar las condiciones en las que trabajaba el personal, ¿no? Asfixiados.
Bueno, la gente cuando supera las temperaturas, nuestra recomendación, y así lo hicimos el año pasado, es que abandonen su puesto de trabajo poniendo en conocimiento de los jefes de servicio. Dado que ya, por ejemplo, el año pasado, pues ya hubo algún desmayo de alguna trabajadora y es normal, porque da igual que pongas un ventilador, que no, si el aire, lo que mueves es aire caliente, pues hay gente pues, que le afecta más que a otros, con lo cual lo máximo permitido son 27 grados y en julio pues superaron los 31.
¿Y en este año, este verano, ha habido trabajadores que han tenido que dejar sus puestos en algún momento?
Alguno en algún momento sí, pero bueno, es una decisión muy de los trabajadores. Algunos prefieren aguantar, otros pues se ausentan durante la última hora de la mañana, pero bueno, la mayoría intenta cumplir lo máximo posible con su trabajo.
Oye, hace unos días hablábamos precisamente contigo, Manuela, de esa petición que hacíais para que todos los funcionarios fueran sometidos a pruebas de COVID. El viernes vimos que dio positivo un trabajador, uno de los asesores de la alcaldía. ¿Ha cambiado en algo, lo que había en el concello de decir que no a esas pruebas, o se os ha citado para realizar las pruebas COVID a los trabajadores del Ayuntamiento de Ourense?
Las cosas siguen igual y da igual, aunque aparezcan 50 positivos, buscarán una manera, que no lo sé, porque al final siempre se dirían al tema sanidad, a los centros de salud, y la cuestión no es esa. La cuestión es que es una decisión de la alcaldía, que tiene que tomar una decisión como toman el presidente de la Junta con sus funcionarios. Es decir, si tienen que hacer las pruebas serológicas porque creen que, pues así sabemos qué gente la puede tener el virus o no, o puede estar contagiado o ya lo tuvo, pues sería un beneficio para la administración. Pero aquí los políticos solo piensan en otras cosas, menos en la salud de los trabajadores.
Al menos podemos decir que tenéis gel, que tenéis guantes o que tenéis mascarillas o que hay distancia de seguridad, o que se cumplen esos requisitos que nos están pidiendo a toda la ciudadanía para evitar el contagio.
No, en algunos centros de trabajo puedes encontrarte escondido en algún sitio algún bote de hidrogel. No están a la vista de los trabajadores, no se están cumpliendo las distancias, sobre todo en las colas que hay en la Plaza Mayor, la gente se amontona y entendemos que la situación es grave. En algunos sitios sí colocaron mamparas, las habíamos solicitado durante el estado de alarma, sí las han colocado, en algunos sitios aún la quedan por poner. Los compañeros tienen gel, pero las personas que vienen de fuera, los ciudadanos, en muchos servicios no hay. Y luego falta señalización, no hay señalización, informando a los ciudadanos por dónde tienen que entrar y salir para no cruzarse y no mezclarse. Y bueno, ya no me quiero meter en el tema de las mascarillas porque eso es muy personal y es recomendable, aunque ahora ya es obligatorio desde que entró el presidente de la Junta, ¿no? Pero sería conveniente de que todos los trabajadores tuvieran lo necesario para poder prevenir el contagio.
sigue en pie la manifestación o la concentración del día 2 de octubre. Hablaremos entonces de esa próxima concentración en la Plaza Mayor que convoca Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Ourense. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Buenos días. Hasta luego.
Pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos.
Estamos en Herrera, en COPE Ourense, a través de las emisoras de la provincia, en la ciudad de Ourense, en Obarco de Valdeorras, en Verín. Y en este espacio ahora vamos a contarles que hay un estudio sobre la creación de un camino cultural en la Vía Nova. ¿Qué es la Vía Nova? La Vía Nova es una calzada romana que unía las ciudades de Braga y Astorga. Pasa por un buen montón de municipios de la provincia de Ourense. Arrúa, Castro Caldelas, Trives, San Xoán de Río, Larouco, Ateixeira. Bueno, pues ese estudio analiza la posibilidad de crear ese camino cultural en ese trayecto de la calzada romana. El autor del estudio lo presentó recientemente las conclusiones a las que se había llegado a responsables de la Diputación de Ourense, también a alcaldes de estos concellos por el que pasa ese antiguo camino romano. Y nosotros queremos saber desde aquí a qué conclusiones precisamente se ha llegado. Así que vamos a intentar ponernos en contacto, ya lo tenemos, con el profesor José Antón Díaz, de un equipo de investigación de la Universidad de Vigo, que fue, o es él, el autor de este estudio. Profesor Díaz, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, un camino cultural en esa ruta que no sé si está un poco esquecida, ¿no?, a famosa Vía Nova.
Bueno, en efecto, a mí cuando me llamaron primeiro do vicerrectorado se estaba interesado en facer un estudo de investigación sobre este contido, o que me xenerou pues foi unha expectativa de interés, non? E despois si din que a doctrina e os achados e todas as pescudas que se estaban facendo estaban pues, eran moi lasas, estaban moi, non había moita continuidade, non había moito traballo feito, non? Pero sí había moitísimos recursos que inventariables que indicaban pues, o pasado egrecio, o pasado pues, cultural potente, moi potente, non? Das pegadas romanas sobre este territorio, e apetecía moito penetrar en él, estudiar un pouquinho máis a fondo para ver un pouquinho hasta onde se podía chegar.
Bueno, estamos a falar dun camiño que naceu hai máis de 2000 anos.
Sí, vamos a ver, estamos a falar do que había nova, había o itinerario de 18, do itinerario Antonino que de Caracala, que iba a comunicar pois dous dos tres conventos do noroeste, como ben son Astúrica Augusta, que é Astorga, non? Vale, e con Bracara Augusta, que é Braga, pasando, por tanto, pois hacia o Ponte de Flores, Ponte da Cigarrosa, Vivei, e indo en dirección hasta a parte, en este caso, pois portuguesa, non? Claro, atravesa pois todo que é esta zona de Trives, de Larouco, Castro Caldelas, etc., e deixa unha impronta pois certamente moi potente, non? Incluso se encontran, como están no traballo, pois algún miliario, achados importantes como son as obras de construcción de fábrica que facían os romanos, a soga, o tizón, o opus quadratum, e aí vese pois como moi claramente pois algo que é magistral, non, que ainda hoxe en día pois aún se lle levantan moitísimas dúbidas, non, de como estes enxeñeiros romanos pois chegaron a facer obras de fábrica tan potentes como esa. Bueno, pois en fin, aí temos tamén pois na parte de isto leonesa as médulas, non, que é pois unha obra espectacular para explotar en este caso xacementos auríferos, e na parte, en este caso, galega, tamén non temos poucas cousas, tamén temos Monte Furado, temos moitas cousas dos que fixeron os romanos xuntamente cos codos do lago Duco, que impresiona moitísimo a quen o queira estudar, non?
Profesor Díaz, e que se pode facer? O longo deste traxecto, que o que se pode, como se pode aproveitar culturalmente, pois eso, este percorrido?
Ben, esa é unha boa pregunta, vamos a ver. Eu que me tropecei nesta primeira toma de contacto grazas ao moderador, o coordinador de todo isto, que era o señor Xosé Sampaio, non? Que era un hombre moi tranquilo, o cal xa agradezo moitísimo porque sempre poñe tranquilidade a todo. Era saber se había ou non había pois materia potente para propoñer a definición dun camiño, neste caso cultural, por estas comarcas. Claro, eu estudara na miña tese doutoral as infraestructuras de transporte e comunicacións en Galicia, etcétera, o pasado, neste caso, das mesmas que estaban sustentado nos camiños medievais e nos camiños romanos, e me encontraba con que sí, que había cousas por aí, pero non sabía hasta canto, canta potencia tiña, porque no nivel micro non o traballara sempre a nivel macro, non? Entonces, cando me puxen a investigarlo, darlle unhas datas, encontreime con que, primeiro, é moi potente os achádegos que hai. Segundo, hai moitísima riqueza patrimonial que hai que inventariar, facer un estudio de recursos territoriais, facer tamén un estudio, neste caso, pues, mediante un sistema de información xeográfica, un SIG, de esa cartografía temática por donde transcorre este camiño, mirar as variables, as hipótesis de por donde podía ter a súa traza, ¿no? Porque non hubo un momento, estamos falando dunha evolución histórica bastante longeva, ¿no? Son 2000 anos. Uh-huh. A cuestión aquí é agora mirar un poquinho tamén, pois, grazas as aportes de Lucas Labrada, de Somoza de Mosoriú, Fray Martín Sarmiento, que é un dos que máis coñeceu este camiño, porque fixo 4 días en a Galicia, un dos segundo, é moi importante, recorreu este itinerario, unha boa parte deste itinerario, a máis detallando, describindo que é o que se encontraba, non? Uh-huh. Pois, bueno, pois o que sí hai que facer é darlle unha boa pensada, darlle unha boa reflexión crítica a isto, poñer unha mesa sectorial de concellos isto en liña, que hai moita sensibilidade, o cal é moi bon, non? Era moita sensibilidade, pois escoitan, porque teñen un activo cultural moi potente, certamente, para que poda ser declarado ben de interés cultural e, ademais, pois isto, integrarse con toda a potencia como un camiño de Santiago alternativo, en este caso ao que viña dendo da Vía Nova, que salía hacia Quiroga, pola parte, en este caso, norte de Valdeorras. Bueno, pois este iría pola parte de baixo. E hai testemunhas moi 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 claras, non, sobre todo dos principales transportistas isto do século XIX, etcétera, que eran basicamente pois isto os da comarca isto leonesa, que está aí moi 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 próxima, nos maragatos, que indican por onde levaban os seus sacarretos. Pensemos que eran mercadorías de valor, que non se podrían, a merma era importante, se non conseguían chegar aos sitios, ou se había de espeñamentos, e accedían moito polo camiño de inverno, que era ese por esta parte.
Estou lendo aquí titulares que falan da Vía Nova, falando dela como unha calzada romana contemporánea do Coliseo de Roma. E eu penso, tanto que temos é tan pouco cuidado e aproveitado, non? Isto tiña que coñecelo todo o mundo, caramba.
Sabemos que hai este itinerario de tempo, que pasa que vamos a ver o patrimonio. Galicia ten bastante patrimonio.
En un minuto nada máis, profesor, que é o que nos queda, nada máis.
Vale, moi ben. O que se debería facer é revitalizarlo, facer un inventario de recursos patrimoniais, poñelos en valor, facer unha mesa común da constelación de municipios para presentar unha única voz potente ante a gobernanza regional, e tratar de buscar que ese camiño se integre primeiro no eido dos camiños de Santiago e despois ir ainda máis alá, porque vertebra dous dos tres conventos estos romanos que había na península en dirección, neste caso, hacia Bracara Augusta. E non olvidemos que no Llerés hai, pois, bueno, moitísimos recursos esto romanos, con mobiliarios, restos romanos moi 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 importantes, etcétera, etcétera. Eu creo que a Diputación, se sigue nesta senda, está nun bo camiño. A Universidade de Vigo vai a abrir as portas en todo, o campus de Vigo o mismo, o noso departamento, para nós é un honor que contenga a nosa modesta opinión. vamos a hacer todo que esté en las manos nuestras, en este caso, para poder dar pie o asesoramiento técnico necesario para que se haga un documento importante, que se vaya a gobernante regional y que se trate, en este caso, de poner este intangible en valor.
Que o vexamos. José Antón Díaz, gracias por estar con nosco. Buenos días.
Un saludo para
todos. Una aperta. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía, COPE.